I'm turning now to the book of Judges, chapter 4. The book of Judges, chapter 4, and verse 1.
Voy ahora al libro de Jueces, capítulo 4. El libro de Jueces, capítulo 4, versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y aquí se nos dice, o se nos dice en el capítulo anterior más bien, de que hubo muchos años de paz después de la liberación que el Señor llevó a cabo a través de Ahod y más o menos al mismo tiempo a través de Samgar. Hubo 80 años de paz, pero muy poco tiempo después la nación una vez más recayó en la idolatría. Y ese es el sentido del versículo primero, o los primeros versículos del capítulo 4. Versículo 2. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Asor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Y después de 80 años de paz, una vez más hubo desobediencia, una vez más hubo capitulación, y entonces el Señor les expone una vez más a una severa opresión. Y tal vez esta fue la peor opresión de todas las que leemos en el libro de los jueces. Esta opresión se describe de una forma muy dura. Parece que los hijos de Israel, o por lo menos muchas tribus que estuvieron involucradas con esto al norte, parece que estaban sujetas prácticamente a esclavitud. Estaban consiguiendo madera, cortando madera, así como mucho antes la nación había estado en la tierra de Egipto haciendo tabiques. Y ahora cortaban madera, eran carpinteros y eran como esclavos a manos de estos opresores. Y aquí tenemos una opresión muy poderosa. Y aquel que supervisaba todo era Jabín, rey de Canaán, que reinó en Asor. Y el capitán de su ejército es este famoso Sísara. Y en el versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y en ese momento, el Señor les levantó otro juez. Porque este hombre tenía una opresión muy grande. Tenía 900 carros herrados. No sabemos cuántos de la infantería y de la caballería, pero el decir que se tenía aquí 900 carros herrados, eso indica que tenía un inmenso ejército disponible para él. Aquí se dice esto en el versículo 3. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y más adelante se describe un poco de detalle de esa opresión. En versículo 4, aquí gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, en el comienzo de aquel entonces. Y solamente cuando los hijos de Israel clamaron al Señor, parece que el Señor le respondió en ese momento, porque parece que la idolatría hizo que el Señor retirase el ministerio y el liderazgo. Y solo cuando ellos empezaron a clamar y reconocieron su terrible condición y decadencia de la tierra, lo que habían hecho, solamente entonces Dios les restauró un profeta y un juez. Y en este caso fue una profetisa. Y se hace la pregunta, ¿por qué una profetisa? ¿Qué está haciendo ahí una profetisa como un juez? Porque es una de las primeras jueces ahí en Israel. Y se dan diferentes respuestas a ello, y ninguna de esas respuestas se obtiene de la Escritura, sino simplemente son suposiciones y van desde responder diciendo que Dios utilizó una mujer para humillar más a la nación. Otros dicen no, sino que utilizó una mujer porque era un tiempo de una severa opresión y ella muy pronto evidentemente recibe el título que después ella misma utiliza describiéndose a sí misma, pero que sin lugar a dudas otras personas se lo dieron, ella utiliza el término de mujer que era como una madre en Israel. Y tal vez le pusieron ese título porque era muy maternal, muy tierna en sus juicios, para que en ese tiempo pudiera ser una profetisa en Israel. Pero bueno, Débora es profetisa ahí. Y versículo 5 habla al respecto de donde moraba, pero muy pronto se nos presenta a Barak. Versículo 6. Y aquí tenemos el primer encabezado, Barak. Su fe y sus acciones. Y hoy en día, Barak es representado como un hombre muy cobarde, como un líder muy cobarde. Una persona, un hombre cobarde, dice una Biblia de estudio prominente. Una Biblia de estudio evangélica. Y la mayoría de las Biblias de estudio modernas le consideran así, como si fuera alguien cobarde. E incluso el doctor John MacArthur, él dice, no mostró valor, no fue valiente. Y utiliza esa palabra dos veces. Parece que tiene una muy mala opinión de él. Pero eso es un grave error. Y es un fenómeno curiosamente moderno el desdeñar a algunos de estos jueces y encontrar tantas faltas en ellos. Pero una cosa, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 31-32, una cosa que vemos ahí es que Barak aparece entre cuatro de los jueces y ahí se nos dice que él era un héroe de la fe. Y diferentes cosas son dichas al respecto de él y al respecto de otros jueces, pero en todo caso, él era un hombre profundamente espiritual, un hombre de gran fe, un hombre que no estaba primordialmente interesado en particular en la fortuna terrenal en Israel, sino más bien estaba interesado en el cielo y en los propósitos celestiales y en el pacto espiritual que Dios había hecho con la nación. Él era un hombre de fe, un hombre de valor. Y sus logros están incluidos, sin lugar a dudas, en esa lista famosa en Hebreos 11. Entonces es muy difícil decir, bueno, él era un cobarde, o él no era digno de su posición. Y tenemos que ver a estos jueces, considerarlos a la luz de lo que dice Hebreos 11. Y les presenté un poco de este material la semana anterior y es común en los libros el criticar a estos jueces. Y Sansón es uno de los que son más criticados. Dicen, ese era un hombre carnal, sujeto a todo tipo de impulsos carnales. Y sin embargo, él se menciona en Hebreos 11 como un gran héroe y ejemplo de la fe. Y sí, claro que la Biblia nos dice que él cometió un error en particular muy grande. Pero aparte de eso, él es considerado un hombre de fe. Y cuando llegamos a estos pasajes, los consideramos a la luz de Hebreos 11. Y aquí estamos viendo un hombre de fe. Entonces, eso es mi encabezado. Barak, un héroe de la fe. Un héroe de fe. Y llegamos aquí al versículo 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te mandó Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente? Y hablando de parte de Dios, le dice que él es llamado a liderar la misión para poder lidiar con Sísara. Y una vez que uno decide que Barak es un cobarde, entonces podemos cometer el error de interpretar todo tipo de cosas erróneas en la narrativa. Podemos decir, el hecho de que la profetisa se dirija a él así, no te ha mandado Jehová, eso sugiere que él ya sabía respecto de eso y no había obedecido. Pero eso es una suposición errónea. Aquí es solamente el tipo de la forma en la que la profetisa introduce a Barak a su misión. La Biblia de las Américas no tiene una pregunta, siempre dice, esto ha ordenado el Señor Dios de Israel y le indica la orden. Así que nosotros no vamos a decir que él era un cobarde. Y la orden es, junta a tu gente y lidia con el ejército de Sísara, de cierta forma, es una inmensa orden. Y se hacen diferentes suposiciones al respecto de Barak. Se dice que tal vez él ya era distinguido en diferentes formas, porque aquí tenemos una nación que está siendo pisoteada, que está debilitada, que no tiene un ejército, que ha sido desarmada por los cananeos. Verdaderamente están de vuelta a esa condición desmoralizada en la que estaban mucho antes en Egipto. Pero tal vez hay algunas personas que estaban lidiando contra los opresores con pequeños grupos. Y tal vez por eso Barak fue notado como un hombre de valor que ya había estado liderando a algunas operaciones relativamente pequeñas, pero no tenían mucho armamento. Y antes habían tenido paz durante 80 años y después tuvieron una opresión de 20 años, así que durante 100 años no habían luchado en una batalla. Ellos no sabían de guerra. Estaban desmoralizados, estaban desarmados. Y tal vez, y con toda certeza el Espíritu Santo obra para que él sea llamado. Y tal vez eso es lo que es notado en él. Y entonces él responde a la profetisa, pero eso es muy mal interpretado. Y Barak le dijo: si tú vienes conmigo, entonces yo iré. Pero si tú no vienes conmigo, no iré. Versículo 8. Y si tú ya piensas por adelantado que él es un cobarde, entonces uno puede interpretar aquí que él estaba asustado y no quería ir. Y que tuvo que ser forzado a esforzarse. Pero eso no es lo que él dice aquí. Él dice: tú tienes que venir conmigo. Aquí tenemos a un hombre. ¿Y qué diferencia iba a hacer esto? ¿Qué diferencia era tener a Débora ahí? Si él estaba asustado con el ejército de Sísara y tenía que enfrentar un ejército mucho más grande que él, pues si él tenía miedo, él iba a tener miedo estando Débora allí o no, porque ella no era una mujer militar. Pero el hecho de que ella estuviera con él le aseguraba a las tropas y a él que Dios estaba con ellos. El representante de Dios, la profetisa, estaba ahí, de modo que Dios estaba allí. Ella, de forma militar humana, no les iba a fortalecer para nada, pero Barak era un hombre de fe. Dice: yo lo haré si tú, como la profetisa de Dios, el representante de Dios, tú estás ahí. Y punto número dos, y esto es para su crédito, él tuvo valor, pero él no buscaba gloria propia. Él no quería que esto terminase en su gloria personal. Eso tenía que ser una firma perfectamente, una victoria firmemente del Señor. Así que el representante de Dios tenía que estar allí. Y entonces reinterpretamos aquí una situación completamente diferente si nos dejamos llevar por Hebreos 11 y lo consideramos un hombre de fe, un hombre ferviente. Aquí tenemos una buena razón. Él no quiere tener gloria personal. Y su respuesta es: yo iré. Pero, y parece responder a su preocupación, o la preocupación que pensamos que vemos aquí, pero la jornada que emprendes no será para tu honor. Eso es lo que él quería escuchar, porque el Señor entregará o venderá a Sísara en las manos de una mujer. Es el versículo 9. Y bueno, tal vez se entendía lo que estaba queriendo decir aquí. Tal vez pensó Barak que sería Débora o algún otro instrumento que Dios iba a utilizar. Y Débora se levanta y fue con Barak a Cedes. Y aquí tenemos un nombre de fe. Y esto, el considerarlo así, nos ayuda a tener lecciones pastorales mucho mejores. No hay que considerarlo como un cobarde que no quiere la responsabilidad. Y entonces en el versículo 10 leemos: y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí. Y Neftalí era la región de la tribu en la que la capital del opresor estaba instalada. Y entonces llama a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10.000 hombres a su mano. Y yo creo que el ejército de Sísera era mucho más grande. Y después hay una pequeña referencia a otra persona en el versículo 11, Heber Ceneo. Aquí tenemos una especie de nómada rico, influyente, con mucho ganado, con muchos siervos. Y Heber Ceneo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos. y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. Y él entonces está aquí porque él no es parte de Israel. Y él es como una tribu per se, nómada, independiente, como una nación propia, si tú quieres, per se. Y él estaba en paz, él tenía un tratado con Jabín y con Sísara. Y versículo 12, ahí vemos que se hace un informante y le dice a las personas de Sísara al respecto de dónde estaba Barak. Y entonces dice que le mostraron que había subido a cierto monte, al monte Tabor. Dice, vinieron, versículo 12, pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Entonces tal vez fueron los pastores los que dieron la inteligencia, pero así es como Sísara supieron exactamente lo que estaba pasando. Pero acuérdense que era la voluntad de Dios que así fuera, porque Dios le había dicho en la profecía a través de Débora que él traería al enemigo a sus manos, se los entregaría en las manos, los vendería en sus manos. Y versículo 13, y reunió Sísara todos sus carros. Leemos al respecto de esto, 900 carros cerrados. Con todo el pueblo que estaba con él, y tenía una confederación desde Jeroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces vino una gran multitud, y entonces, versículo 14, Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día. Y una vez más, aquellos que son hostiles contra Barak interpretan cosas innecesarias en el texto. Dicen, mira, Débora está teniendo que decirle, levántate, hombre, levántate, vamos, avanza, no estás activo. Sin embargo, el texto no implica eso en absoluto. A ella recibió palabra de Dios diciendo, este es el momento, y entonces le dice a Barak, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y antes de leer el versículo 15, vamos a ir al capítulo 5, porque aquí hay un componente vital que se nos dice aquí en la narrativa en el versículo 20. Y sin esto no podemos entender el capítulo 4, versículo 15. Así que aquí en Jueces 5:20, desde los cielos pelearon las estrellas. ¿Quién peleó? Bueno, las huestes celestiales, claro. Dios estaba con Israel. Lucharon desde el cielo, pelearon desde el cielo. Las estrellas de sus órbitas pelearon contra Sísara. ¿Qué significa eso? Bueno, esto sugiere que hubo cierta tormenta violenta y los cielos se hincharon de agua. Y versículo 21, los barrió el torrente de Sison, que va de norte a oeste, pasando por Jerusalén hasta el Mediterráneo. El río de Sison los barrió. Se inundó de tal forma que los barrió. Había tanta agua, tanto lodo. Ese río antiguo, el río Sison. Y dice, marcha, oh alma mía, con poder. El antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Porque esas carretas fueron sobrecogidas y todo el mundo trató de huir a pie. Y entonces ahora vamos de vuelta al capítulo 4, versículo 15. Y Jehová quebrantó a Sísara a través de que él despedazó a sus carros cerrados que intentaban pasar por ese río lleno de lodo y que estaba desbordado. Entonces a todos sus carros y a todo su ejército afiló de espada delante de Barak y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Todo el ejército de Sísara huyó. Y solamente el ejército de Barak tuvo que perseguirlos. Y entonces Sísara huyó. Y también leemos de cómo el ejército de Sísara fue destruido. Y desde el versículo 17 cambia la narrativa. Y dice, y Sísara huyó a pie. Y yo sé que la mayoría de ustedes conocen la narrativa aquí. Dice, huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Seneo. Ella iba a ser alabada por Débora y por Barak en ese cántico de triunfo en el capítulo 5. Pero nos damos cuenta que en todo momento esta mujer era creyente, la esposa de este hombre, de Eber. Este era un rey menor, si tú quieres, en esta tribu nómada. Y ella era amiga de Israel. Y entonces ella corre, o más bien ella ve que a su tienda corría Sísara. Entonces allí vemos estas cosas. Y la tienda era sostenida por tal vez unos 20 postes, si tú quieres. Y esa era una cosa bastante grande, con pieles colgadas de todo ello. Y esa tienda podía ser tan grande como un tercio de una hectárea. Era una tienda real, una tienda espléndida. La tienda de una cabeza de familia de una tribu con gran sustancia. Y Sísara conoce ese lugar, esa ubicación. Conoce o sabe que hay paz con esa tribu en particular. Y corre a esa tienda. Quería refugio. Y obtiene mucho más de lo que le esperaba. Obtiene hospitalidad de una dama. Y yo sé que en todo ella era una dama. Y era sensible. Ella iba a clavarle la estaca en su sien. Y tal vez es lo más difícil que ella hizo en toda su vida. No solamente de forma física, sino emocional cuando mató a ese hombre. No es algo que ella de forma ordinaria lo hubiera hecho. ¿Y por qué lo hizo? Porque se dio cuenta. Dijo, yo soy aquella a quien Dios ha señalado para poder terminar la carrera de este enemigo de su pueblo. Ella incluso tal vez había escuchado de la profecía. Tal vez ya estaba de boca en boca esa profecía de que Sísara terminaría su vida a las manos de una mujer. Y claro, si el enemigo hubiera escuchado esa profecía, ellos hubieran dicho, esa es una tontería, es un cuento de hadas. Pero eso fue lo que pasó. Él huyó a la tienda de Eber Ceneo, y ahí leemos versículo 18. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ella sabía quién era, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta pesada de algún tipo. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y no solamente le dio eso, sino le dio leche. Y había sido una batalla que le había dejado exhausto, le había perdido a sus hombres. Y entonces se quedó dormido. Y entonces ella tomó su vida, versículo 21. Entonces ella tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se la secó calladamente. Y en el canto de Victoria dijo, decía que estaba aterrorizada. Y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra. Pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Y entonces se encontró con Barak. Y entonces así Dios subyugó ese día a ese rey, Jabín, rey de Canaán. Y es interesante cuántas cosas vemos entretejidas aquí. Fue un acto de Dios en todo sentido. Él verdaderamente ganó la batalla. Dios suplió todas las cosas. Él suplió esa tremenda tormenta. Él destruyó el avance del enemigo, las cosas fueron terminadas exactamente de acuerdo con la profecía. Dios fue soberano en todo y aún así los israelitas tuvieron que hacer su parte. Ahí tenemos el típico balance bíblico entre la necesidad de que la obra sea un acto de Dios y que haya una instrumentalidad humana que sea empleada al mismo tiempo. En toda la obra de Dios no podemos hacer nada sin Él. Como ustedes saben muy bien, en la obra de conversión es el Espíritu Santo el que tiene que obrar en los corazones. La palabra es predicada de forma externa y llega al oído, pero si no hubiera la obra del Espíritu no tendría efecto y ambas cosas son verdad. Tiene que haber instrumentalidad humana y ocasionalmente Dios obra solo. Pero Él nunca nos deja solos, obrar solos. Siempre dependemos de Él. De modo que Él efectúe las victorias, Él haga los logros y aún así a nosotros se nos llama a participar. Entonces, una vez más, aquí tenemos una ilustración típica bíblica de toda la obra de Dios que es realizada. Y algunas personas en la obra de Dios son llamadas a veces a hacer cosas muy difíciles, que tal vez van en contra de su temperamento natural, como ya sé que era el caso con Jael, estoy seguro, y ellos lo hacen por fe. Barak actuó por fe, y no podemos pensar que él era un cobarde. Hebreos 11 dice lo contrario. El comentario de este pasaje en Hebreos 11 lo presenta como un hombre de fe. Aprendamos de su fe, aprendamos también de la fe de Débora, aprendamos también de la fe de Jael. Todos ellos actuaron teniendo fe en Dios. Y ese es el fundamento. Este es el maravilloso enfoque que debemos tener en estos pasajes de Jueces. Segundo encabezado, rápidamente, capítulo 5, tenemos aquí el cántico de triunfo. Aquel día cantó Débora y Barak, hijo de Abinoam, diciendo: alabado el Señor por vencer, librar a Israel. Las personas de forma voluntaria se ofrecieron a sí mismas. Y obviamente ellos iban a liderar el cántico. Ellos iban a tener prominencia en el cántico. Pero así como Barak no quería gloria personal, tanto él como Débora en este cántico se esfuerzan tanto como pueden por transferir y transmitir todo crédito a Dios. Ese es el espíritu para el pueblo de Dios. Oíd, reyes, escuchado, príncipes, yo cantaré a Jehová, versículo 3, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Pero les voy a llevar al versículo 7. Hay una nota de lo que vino antes de estos eventos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían caído. Y eso significa que la opresión era tan seria que las personas en las áreas remotas, en las villas remotas de Israel, tuvieron que abandonar sus hogares y tuvieron que ir a esos lugares más grandes y a las ciudades debido a la severidad de la persecución a manos de Císara y sus tropas. Ya no era posible vivir de forma pacífica en lugares remotos sin tener protección. Entonces, muchas partes de Israel estaban desérticas, abandonadas. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Y yo no supongo en absoluto que ella inventó ese título sola. Yo creo que no. Siendo que fue la reputación que obtuvo debido a sus juicios tiernos cuando las personas iban a consultarle pidiendo guía. Cuando escogían nuevos dioses, acuérdense que había idolatría y eso fue lo que los derrocó. Entonces la guerra estaba a las puertas, la opresión, en contra de ellos. Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel. Las personas que podían ser llamadas como un arma territorial en Israel ya no existían. Todo eso había desaparecido. No tenían cómo defenderse. Pero después el cántico habla de los gobernadores de las regiones. Y no todos ellos. Y esto es interesante. Algunos de ellos. Versículo 9. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Y esto se dice una y otra vez. Lo hicieron todo, lo hicieron por nada. Algunas de las regiones más al sur y al otro lado, al este del Jordán, ellos no fueron afectados por esta opresión de este hombre, de Azor, sino que ellos estaban tranquilos. Y aún así, algunos de ellos vinieron no porque tuvieran ganancias, sino vinieron voluntariamente, sin que tuvieran ganancia ninguna, voluntariamente. Y voy a avanzar algunas de las otras cosas que se mencionan, versículo 15, capítulo 5. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Entre esas familias hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? Versículo 16. Para oír los balidos de los rebaños. Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Rubén no fue a defender a Israel. No se unieron en esa guerra. Estaban muy preocupados por ello. Estaban meditando al respecto de las cosas. Tenían gran preocupación. Estaban agarrándose la cabeza diciendo, de verdad que tenemos que participar en esto. No podemos estar aquí sin ser afectados por esta opresión. No podemos quedarnos lejos. Tenemos de verdad que hacer algo. Y hicieron o pensaron todo lo correcto. Hablaron bastante, pero no hicieron nada. No fueron. Eso es interesante aquí. Estos pasajes tienen mucho potencial pastoral para nosotros. Y yo conozco cristianos, y yo no estoy hablando de nosotros aquí, pero conozco cristianos que dicen, sí, deberíamos evangelizar, deberíamos ganar almas, deberíamos tener escuela dominical, deberíamos tener evangelismo, pero nunca levantan un dedo, nunca mueven un dedo. Y entonces dicen, yo oro por avivamiento, tengo gran preocupación, me da tristeza que la iglesia se encoja y que no estemos haciendo impacto en las personas, pero no tiene ningún área para servir a Dios. Así es como Rubén. Rubén es condenado por esto. Escudriñaron los corazones, tuvieron grandes motivos, pero nunca hicieron nada. Y tenemos que preguntarnos nosotros a veces. ¿Nosotros estamos en este estado? Sí, cierta hipocresía. Como una hipocresía con entendimiento, que se preocupa y reflexiona y dice las cosas correctas, pero no hace lo correcto. Y esto nos escudriña, el corazón nos escudriña. Este pasaje escudriña nuestro corazón. Versículo 17. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Ellos fueron notorios por haberse establecido primero y estaban tranquilos allí, con grandes pastizales. Eran las tribus más consentidas, si tú quieres, y no fueron a la guerra. Estaban muy tranquilitos donde estaban. Estaban demasiado consentidos. Ni siquiera parece que tuvieron las resoluciones de Rubén. Simplemente se quedaron tranquilos en su confort. Así que se les regaña por eso. Y avanza y dice, ¿y Dan por qué se estuvo junto a las naves? Y Dan ahora estaba al norte, en su nuevo establecimiento. Estaban a un lado de ese otro lugar y estaban ahí que les gustaba pescar y esa era su principal industria de ese lugar, allí de Dan, en el nuevo territorio. Y en lo que respectaba a ellos, estaban enfocados en sus negocios. No podemos ir a la guerra. Tenemos muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que traer cargamento de aquí para allá y eso va a dañar nuestra economía. No tenemos tiempo de ir a la guerra con los demás. Primero era la mercadería y eso nos puede afectar. Las personas obran por el Señor, visitan la comunidad, enseñan la escuela dominical. Pero gente capaz también está consumida por su carrera o sus negocios. Eso es una tragedia. Y así pasó con Dan. Y esto no solamente Dan, sino que Aser hizo lo mismo. La tribu de Aser, versículo 17, se mantuvo Aser a la riviera del mar y se quedó en sus puertos. Y ahí es donde estaban. Estaban ahí con sus barcos de pescadería. Y tenían la idea de primero los negocios, así que ellos tampoco se iban a unir a la guerra. No iban a ir a defender a la nación. Así que ya tenemos dos de las tribus consumidas por sus negocios. Y ese es un problema moderno, ¿no es cierto? En nuestro propio corazón a veces. Y después vamos a algo más positivo, versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí en las alturas del campo. Y después el pasaje que les dije al respecto de que el cielo envió esa tormenta. Pero el versículo 23, y ya vamos a ir a la conclusión, versículo 23. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Y aquí tenemos el cántico de Débora y de Barak. Pero ahora dicen, esto, acuérdense que está bajo la inspiración directa del ángel de Jehová. Y dicen, maldecid a Meroz. Es una imprecación celestial, divina, la que se les da aquí en contra de Meroz. ¿Dónde estaban ellos? Bueno, pues se supone, se piensa que Meroz era una ciudad importante, un establecimiento en el área, en un área específica de Sison. Pero esa es una suposición porque ahora ya han desaparecido por completo. Fueron maldecidos aquí, maldichos aquí, y ya no se tiene rastro ninguno en la historia de esta nación. Entonces, verdaderamente fueron destruidos por alguna eventualidad. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, una plaga, lo que sea, no lo sabemos. Pero Meroz estaba allí. ¿Y qué hicieron mal? ¿Qué pasó? Maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Esta era una ciudad, un lugar, una ciudad que tal vez era parte de la parte más del sur de Neftalí, pero es una suposición solo, que estaban ubicados de una forma tan estratégica, tal vez en una parte de arriba de una colina, yo no sé, yo no tengo una mente militar, de modo que humanamente hablando, hubiera representado una inmensa contribución para la batalla si hubieran querido esforzarse, pero no quisieron hacer nada. Eran israelitas, y su crimen es peor que el de todos los otros que no fueron a la guerra. Entonces aquí hay una condenación específica reservada para ellos. ¿Dónde estaban? No lo sabemos. Pero ya no existen más. Después tenemos la bendición sobre Jael, versículo 24. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Seneo. Y se repite. Se habla de su conducta, que en todo momento y todo lo que hizo es aprobado y narrado. Hasta el punto en el que se nos dice que tomó la vida de Sísara. Y los últimos versículos del capítulo indican que ella es una mujer espiritual y que ella lo hizo por el Señor y su gloria. Entonces, para terminar, las enseñanzas, las lecciones permanentes, algunas las he mencionado, otras no, son obvias. Leemos un pasaje como este y aquí están las lecciones. Primero, la intransigencia siempre es un desastre. La capitulación representó esclavitud y eso es lo que les pasó a ellos. La paz que tuvieron 80 años de bienaventuranza y paz, y entonces tuvieron capitulación, intransigencia y ahora entonces fueron esclavizados por los cananeos. Estaban sujetos a ellos. Lo mismo pasa en el mundo hoy en día. Tenemos transigencia, capitulación con el mundo y las cosas del mundo nos atrapan. Y el resultado siempre es la esclavitud. Se removió el ministerio. En este país, en los últimos 100 años, ha habido un gran declive en las iglesias. Y las iglesias se han rendido ante el alto criticismo y todo tipo de cosas. Y nunca ha habido tan pocas iglesias evangélicas y predicadores evangélicos desde la Reforma. Lo uno lleva a lo otro. La iglesia capitula y eventualmente el ministerio es retirado. Y solamente regresa, Dios solamente lo reaviva cuando las personas reconocen el problema y se arrepienten. Entonces primero vino aquí Débora y después Barak, que son levantados por Dios. Y entonces Dios los tuvo que abandonar. Y después ya vinieron Débora y Barak, y Barak reaviva la causa de Dios y consulta la palabra primero. Lo primero que hace es preguntarle a Débora. Era el oráculo, si tú quieres, para obtener instrucción y acompañamiento. Y así fue en todo momento. Esa es una enseñanza para nosotros. Nosotros no podemos decir, era un cobarde que necesitaba que Débora lo levantara. No es cierto. Él estaba haciendo lo correcto. Es una lección pastoral para nosotros. Barak, comandante militar, obedeció la palabra. Y la palabra dice, levántate y vas, pues vamos. La palabra dice, lleva el enemigo a cierto punto, eso es lo que yo haré. Porque Dios sabía que iba a inundar el río, que se iba a desembocar. Y entonces, él tenía que obedecer, Barak no tenía que decir, a mí no me gusta esto, si lo llevo así son, ahí me atrapan, no es un buen lugar donde yo pueda estar. Entonces, escucho la palabra, la orden de Dios, y digo, a mí no me gusta el método. Más bien, él obedeció el oráculo, obedeció lo que dijo Débora. Lleva las tropas, no tenía tropas, acuérdense. Eso hubiera sido una tarea muy difícil, persuadir a las personas de ir a luchar. Y no tenían armamento probablemente, estaban desmoralizados. Y vengan, vamos a ponernos aquí en donde dice la palabra. En todo momento tenemos aquí una representación de gran fe y obediencia. Él siguió las instrucciones que humanamente hablando hubiera pensado que eran desventajosas, que tal vez eran lo que no se tenía que hacer, que tal vez era la forma errónea de avanzar. Sin embargo, Dios sabía lo que él estaba haciendo. Entonces aprendemos al respecto de consultar la palabra de Dios y después aprendemos cosas que ya mencioné, la conquista espiritual, esa es una obra de Dios. Las tropas de todas maneras tienen que estar listas. Eso nos recuerda de Cromwell y su gran dicho, confía en Dios y mantén seca tu pólvora. Ambas cosas son necesarias. Eso significa sí ora, pero hazlo práctico. La fe fue la clave de todo. Algunas veces hay cosas difíciles que hay que hacerse, se tienen que hacer, y tenemos la enseñanza de Rubén, la lección. Podemos tener mucho escudriñamiento de corazón, pero tal vez es solamente hipocresía, porque no actuamos, no hacemos nada, no tenemos compromiso con el Señor. Y podemos decirnos, ah, tengo que ser un creyente ferviente porque me preocupa esto, y lamento aquello. Sí, pero es que no actuamos, entonces... Entonces necesitamos las enseñanzas aquí, la lección de Rubén, la lección de Gilead, que se quedó tranquilito donde estaba, ¿verdad? La lección de Dan y Aser, que se quedaron haciendo sus cosas. Primero para ellos eran los negocios, después también negocios y negocios y negocios. Y el Señor no estaba en ninguna parte, no había prioridad para nada. Y la peor parte, Meroz, y todo esto trata de la fe. Y hay tantas enseñanzas pastorales y retos, porque aquí tenemos la santa palabra de Dios que es revelada en todo esto.